UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Stranger Films, un programa de radio sobre cine en el que últimamente hablamos un poco de todo menos de cine. Aquí tengo a mi lado a mi compañero Javi Martínez, una semana más, buenos días.
Hola, buenas a todos. Aunque parecía difícil, hemos sobrevivido 4 programas y vamos a intentar sobrevivir muchos más.
Esa es la idea. David Fenoy, también permanente en este programa, buenos días.
Buenas, aquí estamos, el último miembro del equipo titular, el resto son nuevos.
Como ha comentado mi compañero, tenemos dos nuevas incorporaciones hoy, ya que, bueno, hemos tenido un horario un poco diferente, hemos madrugado hoy, así que...
Aún no soy responsable.
Hay dos personas sustitutas, Diego Torrús.
Hola, buen día. A mí, yo he visto el éxito del programa que ha tenido. Bueno, la radio no opinará lo mismo, pero de cara afuera sí. Yo la verdad que está encantado de venir.
Bueno, bienvenido. Y por último, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme.
Ah, hombre, un placer. ¿Qué expectativas tienes para el programa?
Bueno, pues me han dicho que esto es un poco camadote de los hermanos Marx, así sí. Que vamos a comprobarlo en carne propia.
Pero un poco más indigno.
Un poco más indigno, bueno, mejor.
Humor menos
el
inteligente.
El toque underground ese me gusta.
Estaba viendo, esta mañana estaba pensando cómo presentar el programa y tal, y me he acordado de, bueno, a vosotros que a algunos os gusta el fútbol, en su época cuando el Madrid ganaba todos los derbis al Atlético, se ponía siempre, se busca en la
Gran del Bernabéu. Ultrasur, lo hacían.
Se busca rival digno, no, rival decente para derbi digno. Sí. Pues aquí sería más o menos, se busca gente digna para programa...
Digno. Bueno, a ver, para los que nos escucháis, que sepan que a mí me han cogido la entrada diciendo que faltaba un integrante de este programa y me han dicho que me pusiera a hablar de cine y yo encantado.
Desde aquí yo le enviaría recuerdos a Jorge, que el pobre no ha podido venir, aunque quisiese, y pues desearle lo peor a Jorquera. Que sí. Podéis opinar sobre Jorquera ahora si queréis.
Sí, la verdad es que aquí poco los horarios. No somos la España que madruga, ¿eh? No, no somos precisamente muy madrugadores.
Un par de pesadillas para que se despierte mal, ¿eh?
Nada, David, ¿algo que comentar? Algo, ya que... Bueno, el último programa sí que estuviste, uno estuviste de baja. Uh-huh. ¿Qué expectativas tienes? ¿Hoy mejor que otros días? ¿Peor?
Bueno, espero que consigamos coger un poco más el hilo de lo que estamos diciendo, uh-huh, que el programa anterior. Y también, pues, disculparme un poco de antemano porque hoy he dormido como 4 horas y estoy carburando a base de café. Entonces, sí, si a lo mejor hablo un poco rápido.
Creo que todos estamos un poco igual, ¿eh? El fin de semana ha sido duro. Bueno, en fin, empezamos ya a hablar de temática. Si es que, en realidad, ya... O sea, podemos quitarlo de programa de cine, ¿no? Y empezar a hablar, pues,
hablar de cosas. Programa de nuestras vidas.
Sí, un poco.
De cine y un poco más.
De cine y de todo. Bueno, hoy queríamos hablar sobre Parasite, una película que ha sido premiada en el Festival de Cannes, coreana. Tú comentaste algo el otro día, Javi, sobre la peli.
Sí, es el tercer programa que intentamos comentarla.
Intentamos comentarla, no. sin demasiado éxito. Yo no la había visto. Aquí creo que todos la habéis visto.
No, yo no.
Diego no la ha visto, vamos a intentar.
Pero bueno, a ver, aquí con las opiniones que tenéis, que ya con lo que hemos hablado fuera, la verdad que me la recomiendo bastante para ver. Pues bueno, saldré el programa con mucho gusto de verla.
Sí, vamos a intentar no hacer spoilers, pero vamos a hablar así... de la temática del programa, del programa, de la película, y bueno, relacionarla un poquito con otras películas del género, tú que has visto más, Javi y tal.
Pedro también ha visto bastante cine coreano y algunas del director.
Bueno, he visto algunas, tampoco soy un experto, pero sí que creo que lo que se está haciendo en Corea del Sur durante el siglo XXI es de lo mejorcito dentro del mundo del cine. Nos están dando una lección casi con cada película que sacan, es increíble, ya a principios de la década pasada con Oldboy, o sea, la trilogía está de... ¿Cómo se llama el tío este? Es que tiene un nombre complicado, ¿no?
Park
Chang-soo,
sí. Algo así.
Park Chang-soo.
Oldboy, Sympathy por Lady Vengeance, o Mr. Vengeance, que son dos. No, es Lady Vengeance, sí. Y otra es... Yo he visto la de Mr. Vengeance, ¿no? Que está también muy bien, igual que Oldboy. De este director de Parasite también he visto la de Crónicas de un asesino en serie, de Bong Joon-ho, es el director.
Sí, el Bong Joon-ho.
Y Parasite la pude ver hace un par de semanas en pantalla grande, además, en
cine. En el cine, sí. Yo creo que es una película, yo la he visto un poco ilegalmente, pero yo creo que es una película que tiene que ganar muchísimo en pantalla, ¿no?
Para mí todas las películas ganan en pantalla grande, todas.
Sí, sin duda. También tiene, no has dicho la película Burning, que la estrenaron el año pasado, del mismo director, ¿no?
No, hace dos años.
¿No es de Bong Joon-ho?
No, bueno, no, lo miro mientras, pero no me suena.
¿No? ¿De quién?
La última de Bong Joon-ho se llama Okja.
Okja, la de Netflix,
es la,
¿no?
La de Netflix.
Un poco...
Pierde un poco porque no está en pantalla grande.
No, pierde un poco porque es Netflix también.
Claro, pierde un poco también porque es Netflix, decirlo. Solo con la N. De los créditos
Sí, ya. Luego hablaremos a fondo de...
Sí, no, tenemos toda una comilla aquí con...
Bueno, el director no es ni Park ni Bong Joon-ho, es Lee Chang-dong.
Bueno, no... A ver, me gusta el cine coreano, pero no soy experto, ¿sabes? No, y más para los nombres ya me pierdo un poco.
Espera, ¿que son dos diferentes?
Sí. No es el mismo. Bueno, no sé.
Es complicado quedarse con los nombres de esta gente y con los actores, pero hay que decir que el protagonista de Parasite, bueno, el que viene a ser el que hace de padre de familia humilde, sí, es el actor fetiche de este director.
Sí, lo he visto en alguna...
Por ejemplo, la que hemos mencionado antes en Crónicas de un asesino en serie, que se la mencioné a Javi y la vio posteriormente y creo que te gustó bastante.
Muchísimo, casi. No sé si yo creo que, igual o superior al nivel de Parasite.
Puede ser incluso mejor que Parasite. Okay. Es el actor principal.
Pero, y, claro, 15 años antes, una cosa así.
Esa película tiene ya unos cuantos añitos, sí.
2002, no lo sé seguro, pero principios de...
Que, por cierto, sin hacer spoiler, se puso de actualidad hace poco otra vez.
¿Por el estreno de...?
No, por una situación real. ¿Sí? Que, bueno, tenéis que ver la película y ya lo...
En Estados Unidos, por lo que está comentando Pedro y por el éxito de Parasite, la van a volver a estrenar, me parece que en diciembre, en los cines.
Bueno, ya... A ver, sabemos que a Elche... Yo ya me he resignado, sé que a Elche ya no llega nada, ¿no? Ni siquiera ha llegado Parasite.
No se ha llegado ni El Hoyo ni La Trinchera Infinita, que son dos españolas que han roto récords por todo el país y no han llegado aquí.
Bueno, podría no haber llegado Joker y nos hubieran hecho un favor a todos.
Bueno, Javi...
Javi, te estoy ya picando.
He empezado tranquilo.
Para empezar.
Estamos pinchando. A mí sí que me gustó Joker, pero bueno. Soy el único de la mesa.
El único de la mesa fan. Creo que otro día podríamos hablar de cine de Corea del Norte también, ¿no?
De Corea del Norte. Hay una película guionizada por
Kim Jong-un,
por el supremo líder.
Por el padre.
Por el padre del actual dirigente.
El país ya es una película en sí mismo.
Sí.
Hay una que sale en un caballo, ¿no? Que tiene una... Que es él en un caballo. Que será Kim Jong-il,
¿no?
Kim Jong-il.
El abuelo era Kim Il-sung, Kim Jong-il. Kim Jong-un es el hijo. Pues Kim Jong-il guionizó una película que es tipo Godzilla. De un monstruo gigante. Y a través de ese monstruo que era así... Es que recuerdo un análisis en internet sobre la película. Era como una metáfora del capitalismo destruyendo al noble pueblo norcoreano.
Me sorprende que tenga mensaje la peli.
He dicho supremo líder, noble pueblo norcoreano, parezco Cao de Venos. Son unos elogios.
Líder supremo. Bueno, podemos hablar ahora sí. Vamos a hablar en profundidad de la película.
Ahora ya estoy cansado, pues 2 meses y medio diciendo que os la vieseis y ahora ya...
Sí, la ha empezado, Javi ha empezado la campaña de marketing a favor de la película.
Me pagó, Bong Joon-ho me envió un mail. Tenía que hacer campaña aquí en España y
nada, ¿no? A ver si te nombra, si al final le acaban dando el Oscar a mejor...
Director
en la, o película en el discurso, extranjera.
Mejor película extranjera, seguro.
Tiene pinta,
yo
¿no?
creo que es seguro.
A ver, veremos qué
más. No lo sé, ¿sale? Yo lo pensaba, pero Dolor y Gloria también está muy...
La tengo pendiente, pero tiene muy buenas críticas. Incluso se habla de Antonio Banderas como nominado a mejor actor principal.
No sé, yo...
Lo que pasa es que siendo una película en castellano, los americanos para eso sí que son un poquito... Les gustan actuaciones de películas hechas en inglés y... Pero se habla de eso, de que incluso a Banderas le podrían nominar por primera vez en su carrera, por cierto.
Bueno, podría ser... Vamos, para España... Para el cine español un marketing tremendo.
Sí, claro, bueno, ya tuvimos en su día el...
Sí, Mar Adentro.
Y luego
Todo sobre mi madre y...
A nivel actoral, Penélope Cruz por Vicky y Cristina Barcelona en un papel de, creo que, 10 minutos.
Sí, sí, sale bastante poco en esa peli. De Woody Allen.
Y luego no me acuerdo, Javier Bardem fue nominado.
No, ganó.
Javier Bardem ha ganado en Un Space para Viejos.
Sí, de mejor actor de reparto, creo que era.
Sí.
Bueno, la película, ¿qué os parece? Así entrando más en detalle. La de Parasite.
La mejor del año.
¿La mejor película del año?
Sí.
¿Te atreverías a decir? Yo creo que no tan alto. Porque también Tarantino ha estrenado película y son películas muy diferentes, pero no sabría en cuál quedarme. A mí, no vamos a entrar en detalles sobre spoilers como tal, pero yo creo que la primera hora y media, más o menos, hasta que da el primer giro, es una película que la ves como una comedia poco...
Comedia negra.
Vale, pero... No ves drama tampoco. Tiene parte de crítica social, pero no deja de ser una comedia. Luego pega un giro. Cambia totalmente la película. Durante 20-25 minutos dices, ¿qué estoy viendo aquí? Porque ves que todo va muy rápido, sí. Y tal. Y al final, los últimos 15 minutos son lo que menos me convence.
Pues coincido contigo. Lo que sí que diría es que toda la película, independientemente del tono que tienen sus diferentes bloques, sí que es una constante de crítica social. Es una película con doble sentido, con unas implicaciones, unas lecturas políticas increíbles. Y que además, uno de los aciertos que tiene la película es que, pese a ser de Corea del Sur, que ya sabemos que las diferencias culturales entre Oriente y Occidente son evidentes, sobre todo a la hora de, cuando tú ves actuar actores de estos países, a veces piensas, esta gente son muy sobreactuados. Muy hablando de eso, las actuaciones me parecen todas muy buenas. Muy buenas.
Especialmente la del padre, a mí me parece increíble.
El padre es increíble, ya te digo, que es el actor fetiche de este director. Respecto a lo que decías, estoy totalmente de acuerdo. A partir de cierto momento, la película cambia el tono. Tiene esos 20 minutos un poco alocados, que es... Me recuerda un poco a las películas de Alex de la Iglesia, que siempre al final se les va un poco la pinza.
Sí, sí que es
verdad. No es bueno haciendo finales Alex de la Iglesia. Pues aquí pasa un poquito eso. Y luego, sí que es verdad que los últimos 10 minutos, para mí es la peor parte de la película.
Sí, a ver...
No le doy el 10 por el final.
Sí, yo creo que al final lo que veo un poco es que se construye muy bien la trama, construye muy bien los personajes, la película se tira 2 horas intentando pues construir lo que luego va a ser el final... Y creo que el final se precipita demasiado. Creo
efectivamente.
Son 15 minutos que intenta contarte demasiadas cosas.
Sí.
Que ya que te has tirado 2 horas para contar una historia, me da igual si me tienes media hora más, 40 minutos más, pero me cierras...
A mí me hubiera encantado que dudase más. Y te digo una cosa. Una cosa que me molesta en la cinta es precisamente eso, el cambio de tono. El cambio de tono, porque es que tenía un nivel magistral. Yo estaba riéndome en el cine... A veces estaba incómodo por las situaciones que se daban. Le sacaba siempre el doble sentido a las cosas que pretendía decir con la cinta. Ya digo, es una película muy política. Aunque mucha gente la vea y simplemente piense que es una comedia negra, es muy política.
David, ¿algo que comentar sobre la peli?
Sí, yo quiero decir algo en favor del cambio de tono.
Sí,
y es que
yo también, cuando él termine.
Vale, de acuerdo. Vale, pues entonces empiezo yo. Todo y ya veremos cómo se hila. Yo creo que la película... Tanto la construcción del guión, como el espacio social en el que existe, como el propio tono de la película, existen estratos. Y digamos que cada estrato, cada capa que le añades, le añade un poco más, pero siempre es relevante lo que ha venido detrás. Y este que te venga... No sé cuánto dura la película, 1 hora y media de comedia.
Más o menos.
Quizá 1 hora y media con esta picaresca. Sí. Y cuando luego da este giro y adquiere un talante un poco más grave, creo que todo lo que ha venido detrás sigue teniendo relevancia y creo que no es un efectismo el cambio de tono que hace. O sea, creo que es muy relevante cuando consideras la ligereza, ¿no? y de cómo trataba la película antes los temas, a la seriedad e incluso el terror psicológico que viene detrás. Y joder, creo que esto es uno de los de las partes de la película que no solamente son impactantes, sino que además tiene mucho que decir a nivel narrativo.
¿Tú qué querías añadir,
Javi? Parecido a lo que ha dicho él. Entonces, supongo que para aportar algo volvería a lo que he hecho antes, Pedro, de las actuaciones. ¿Qué? Que, bueno, en general sobre el cine coreano, creo que es el único cine oriental, pues tenemos así también muy famoso el indio, el chino.
El iraní también.
O el japonés. Y creo que es el único que sabe adaptarse al cine occidental y al mismo tiempo no perder su cultura. El resto son, sobre todo el cine japonés es muy cerrado, no tiene casi nada del cine occidental. Y creo que el coreano hace una mezcla de los dos, porque sabe llegar a todo el mundo, pero sin perder la esencia de lo que es su cultura.
Puede ser. Culturalmente, sí es que es verdad que te llama mucho la atención, porque no solo las actuaciones, sino... no sabría explicarlo, como la temática a veces, no sé, se desarrolla de forma... Tú lo ves y dices, esta película es... muy, muy rara, ¿sabes? Desde lejos para, desde un punto de vista occidental, no sé, la forma en la que evolucionan, ese final de 15, 20 minutos en el que todo se desencadena muy rápido, que ves que se toma con mucha ligereza ciertas cosas que son muy impactantes, yo creo que eso culturalmente es un choque.
Sí, yo realmente coincido con lo que ha dicho David respecto a que todo tiene sentido en la película, es decir, que lo que llega al final viene después de una base muy sólida anteriormente. Pero sí que es verdad que me choca el drástico giro que pega. Es que cambia completamente el tono, pero completamente. Y a mí me termina descolocando un poquito, porque es tan poco tiempo para desarrollar ese nuevo tono que me deja, y respecto a lo que decías, es normal. Ya te digo, las diferencias entre Occidente y Oriente son muy elevadas. Entonces, siempre, incluso aunque se intenten adaptar a los cánones del cine occidental, los comportamientos de los actores, las cosas que hacen durante la película, siempre nos van a chocar.
Claro, y además, no solo ya culturalmente, los espacios y, no sé, la forma en la que viven y demás ya choca de por sí, ¿no? Porque...
Totalmente.
Yo, bueno, podemos añadir que, bueno, es una crítica social la película, toda la película, tiene un tono muy crítico.
Sí, lleno de metáforas y... Sí, es bastante...
Que además, el cine coreano, yo he visto otras películas, por ejemplo, Hierro 3, tiene películas súper alegóricas. Esta película tiene alguna alegoría también, ¿no? Podríamos... La parte esta de la piedra que esconde él, que le da a su amigo al principio de la película.
Su amigo, el ricachón, ¿no?
Sí.
Y los sótanos.
Eso, lo del espacio habría que comentarlo porque toda la película... Bueno, sin entrar mucho en detalle, la película va sobre... Bueno, contrapone un poco una familia rica, coreana, y otra pues que vive en los suburbios, que es... pobre, clase trabajadora, y contrapone un poco la idea esta de estar arriba y estar abajo. Si te das cuenta, la familia con menos recursos pues vive en un sótano, todas las tomas están vistas desde abajo, viven el suburbio en el que viven está hecho todo abajo, y sin embargo pues la familia rica pues lo alto.
Son dos mundos completamente distintos.
Claro, no es casualidad. No, es una forma de...
Perdona, el cine oriental siempre gasta ese tipo de recursos muy, muy metafóricos. Yo no soy el coreano, sino yo no sé si sabréis decirme alguno, pero, por ejemplo... No, es verdad.
En forma de cine, no sé si habéis visto alguna película.
No, es verdad, che. O sea, yo cuando veo películas orientales no te sabría decir ahora, porque no me he parado a pensar ni prepararme el programa, pero sí que es una cosa que choca mucho y se ven, pues, cierto simbolismo siempre en estas películas, de contrastes muy claros o algún utensilio muy destacado, ¿no? Que te haga, pues... Como que recae mucho, ¿no? El protagonismo en un objeto y a partir de ahí...
En lo visual más que en un mensaje hablado.
Claro.
Es una peli que se puede disfrutar sin entender el mensaje, solo disfrutando la trama porque es entretenida, lo que pasa es entretenido. O analizarla, que creo que es lo que hemos hecho todos viéndola.
Una cosa sobre esto que comentamos de la importancia de la verticalidad y cómo algunos objetos destacan mucho, que por cierto es como uno de los recursos más obvios de la película cuando la estáis viendo. Fijaos en cómo cuando el joven proletario asciende a la casa de la colina, fijaos cómo está grabado, uh-huh. cómo la cámara mira hacia arriba con el sol centelleando contra uh-huh. la cámara, fijaos en cómo la película, digamos, toda la trama corresponde a un ascenso y luego un descenso, que creo que ya os he comentado antes, fuera de esto, que el descenso para mí es la parte más impactante de la película. Pero bueno, yo creo que esto que hablamos de esta importancia de los objetos físicos como alegorías viene un poco en la línea de la excesiva excesiva obviedad con la que el cine asiático utiliza sus recursos. Como no solamente es muy llamativo en su uso de las metáforas, sino, por ejemplo, las sobreactuaciones también. Que, bueno, claro. No se pueden llamar técnicamente sobreactuaciones uh-huh. porque son muy buenas actuaciones, pero sí que es un poco impactante esos primeros planos uh-huh. a un actor
sí.
y esa manera un poco artificial, un poco chocante de hablar.
Llega un momento, perdona que te interrumpa,
sí.
en la primera parte de la película, cuando coge un ritmo muy alto en un momento que se ve al padre sobreactuando, pero sobreactuando uh-huh. A propósito, pues va dentro de la trama. Esa forma de, no sé, ese ritmo que tiene, creo que sí que es muy, muy, muy propio de ese tipo de cine y creo que es algo que impacta a primera vista.
Sí, sí. No, yo siempre he sido un espectador europeo por antonomasia. Entonces siempre me ha impactado mucho el cine asiático, nunca he sido capaz de soportar el anime. Pero bueno, creo que en este caso la manera en que está grabado le hace bien a la película.
¿Algo que añadir, Javi?
No tengo. Creo que nada. Ya hemos comentado la peli sin poder entrar a spoiler. No creo que haya nada más relevante que podamos decir.
Yo podría añadir una cosa y es que realmente, o sea, es una crítica social claramente, pero mucha gente habla de la temática de lucha de clases, por así decirlo. No la termino de ver.
Yo diría más que la temática es que al final da igual la altura a la que estés respecto a la clase social, que siempre vas, aunque sea indirectamente, a despreciar a quien está por debajo de ti. Podría, no creo que sea sino los de abajo contra los de arriba, sino da igual dónde estés, que si hay alguien bajo tú ya vas a considerar que es inferior.
Sin entrar en spoilers, realmente el único personaje de la familia humilde que llega a tener conciencia de clase en un momento, y no quiero desarrollarlo más, es el padre.
Sí, cuando dice parte...
Solo en ese momento es cuando percibes que ese personaje sí que sabe lo que está pasando, que hay un conflicto entre una clase superior y una clase más baja. El resto de los personajes, yo creo que, a ver, está evidentemente el factor de la lucha de clases, pero entrando ya en temas más políticos, va también un poco sobre la división del colectivo obrero
social.
Sí.
Y además que no considero, porque en otras películas que más o menos abordan una temática parecida, el director se posiciona directamente pues a favor de la clase trabajadora en defensa. Yo creo que en este caso no es así.
Reparte palos a...
Reparte a todo el mundo. Sí que es verdad que, por ejemplo, a lo que es la clase alta, pues... todo el tema este del olor corporal y demás, sí que denota un poco de clasismo.
Y luego la mujer del cabeza de familia es un personaje repelente.
Sí, sí. Repelente. Es el típico personaje.
El estereotipo de mujer que no hace absolutamente nada en su casa, está con los perritos siempre encima, se pone a chillar como en cuanto se asusta con cualquier cosa. Una persona muy hipersensible.
Completamente histérica por los niños.
Efectivamente.
Pero tampoco hay una demonización. O sea, no es que directamente... No te está diciendo...
Estos son los malos.
Claro, estoy defendiendo a la clase obrera y estos son los malos. No. De hecho, te los venden en cierto modo como una familia, pues, amable dentro de lo que cabe, pero con clasismo.
Sí.
Que supongo que será el retrato de la sociedad coreana.
Quiero comentar una última cosa a lo mejor sobre... Voy a aprovechar que es el primer paréntesis en que hemos puesto jamás en que pone hablar sobre Parasite con seriedad. 15 minutos aproximadamente. Quiero quiero aprovechar para explayarme. Además, Javi y yo llevamos un tiempo con ganas de comentar Parasite. Y decir una última cosa quizás sobre la lucha de clases, que es que aunque quizá no sea el mensaje definitivo y esta oposición no sea tan blanca y negra, sí que apunta un poco en esa dirección, sobre todo al principio. No sé si os llamó la atención el uso de los teléfonos móviles al principio de la película.
Sí.
A mí sí que me llamó un poco la atención, como que porque no es natural que esta clase de cosas reciba mucha exposición en pantalla, porque ya sabéis, un mensaje de WhatsApp es algo, creo que lo menos fílmico que existe. Por eso normalmente las películas, aunque sean de ahora, se suele ignorar la existencia de los teléfonos móviles y las tecnologías y demás. Sí. Y yo creo que en esta película se usa precisamente con intención. Al principio, claro, como soy un poco inocente y es mi introducción al cine de Jon Bong-ho, pensaba que la película iba a tratar sobre eso. Y luego luego comienza a dar giros y demás. Uh-huh. Pero sí que creo que la manera en que encaja esto dentro de el mensaje superior de la película es cómo esa división social ya no es tan intelectual como lo era antes. Ahora las clases proletarias tienen acceso a recursos debido, y por eso eso les permite construir esta especie de picaresca por la que se tiran una hora engañando a la familia rica. Porque tienen precisamente acceso a estos recursos, falsifican la matrícula de la universidad.
De hecho, ellos se dicen en muchos momentos que pues entendemos que no son universitarios porque no tienen recursos suficientes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la chica hace una falsificación con Photoshop, sabiendo usar Photoshop. Y creo que hasta no ver también estéticamente no parece que sean menos ricos que otra gente, no parece que sea gente de clase trabajadora. Si no ves el barrio, si no ves las condiciones en las que viven, no te das cuenta en ningún momento de que...
Eso pasa también en Estados Unidos, en la costa oeste, donde la gente va con iPhone por la calle, con collares de oro bien caros, y se gastan el dinero básicamente en ropa, para aparentar más que otra cosa. Luego viven en barrios, en suburbios completamente muy, muy pobres y a veces sin puerta, ¿no? La película esta que hace Snoop Dogg ahí se ve perfectamente cómo vive... Y en todas las películas estas del West Coast americana se puede ver.
Sí, es que realmente también otro elemento que me choca, creo que tiene razón totalmente, sí, sí. Creo que es algo que destaca mucho la película.
Y a lo que voy es que es algo que les empodera. Y a que es algo que a mí me parece que se refleja muy bien en esta imagen poética al principio de la película, que son la familia como intentando apañárselas para conseguir el wifi, ¿sabes? Intentando alcanzar el wifi. Creo que representa muy bien ese, desde la humildad, pero con los nuevos recursos, intentar apañárselas, ¿sabes?
Ajá. También otra cosa que me llama un poco la atención, que no sé, no está dentro de la temática exactamente, pero sí que se menciona en algunas ocasiones, es el tema del alcohol también. Podría, porque en lo que son las clases bajas, en la familia y alrededor, vemos que el barrio está lleno de gente. Bueno, hay un personaje que sale siempre. Sale más de una ocasión, un borracho.
Un par de veces creo que sale.
Y también la familia tiende mucho a beber en ocasiones. Creo que sale un par de veces el chaval bebiendo, otra vez que se emborracha toda la familia. También puede ser un guiño un poco al tema de pues alcohol, pobreza, marginalidad. Creo que es de hecho en Oriente, sobre todo, en Corea no lo sé exactamente, pero en Japón está muy ligado el tema del alcoholismo a pues todo lo de la presión social, ¿sabes? Las desigualdades, etcétera. Y creo que es un tema que toca la película también y es interesante. ¿Algo más que añadir para cerrar?
Yo, para finalizar, lo que haría sería recomendar a la gente que vea más cine oriental en general. No solo esta película, sino que se anime con cine surcoreano de las últimas dos décadas. Se han hecho cosas muy buenas. También, si os gusta el cine de acción, echar un vistazo a las películas que hacía John Woo a finales de los 80 y principios de los 90, como Hervidedo, The Killer, A Better Tomorrow. Son películas geniales que luego han influenciado mucho al cine hollywoodiense. Por ejemplo, Matrix. Es una película que bebe muchísimo las escenas de acción de las películas de John Woo. que luego fue a Estados Unidos y hizo algunas películas, unas mejores y otras peores. Y luego también cine chino, no solo de artes marciales, también policíacos como Juego Sucio, Infernal Affairs, la trilogía, son excelentes.
La peli Infiltrados, la de Scorsese es un remake de la de Juego.
Efectivamente, y a mí en la China me parece mucho mejor, muchísimo mejor que Infiltrados.
¿Sí? Bueno, ahí un día podemos entrar en polémica.
Sí, se puede hacer algún debate.
Pero vamos a hacer algún debate.
A mí Infiltrados no me terminó de convencer. Bueno. Me gusta, pero no es de lo mejor. Para mí no es de lo mejorcito de Scorsese. Creo que le dio en el Oscar. Sí, porque se lo merecía por su carrera, pero no por...
Ya, si hemos hablado de cine chino, yo también me gustaría aportar que una de las peores pelis que he visto en mi vida es una china. Y la pedantería me pudo, nunca me ha podido y...
Te pudo... Sí. Bueno, eso...
Ya la comentaré algún día, solo que la mitad de la peli es un círculo. ¿Ves las esquinas negras? ¿Me entendéis?
Sí, sí. Es un...
Excepto cuando van a la capital, a Pekín, que ya se ve entera. Han pasado 5 o 6 años que la vi y aún no entiendo el recurso del director de por qué es un círculo. Y luego en la ciudad la pantalla es entera.
Bueno, yo creo que podríamos cerrar ya esto de la parcela de cine asiático.
Nos hemos quedado saciados, yo creo, Javi.
Sí, yo creo que está ya... Después, habéis estado, bueno, tú sobre todo...
Después de 2 meses me habéis dado hasta rabia. Sí, 2 meses queriendo comentar todo eso y...
Ha estado 2 meses ahí de campaña y al final...
Cuando ya la tendría que volver a ver para comentarla bien, ya os ponéis a comentarla, pues no... Me habéis fallado un poco todos.
Javi es un extremo u otro. Te saca lo mejor de una película y o te la despacha en un momento.
Bueno, creo que cerramos ya la temática. Ya está, basta ya de cine oriental. Basta de pedantería. Vamos a meternos un poco más en lo que es la temática del programa, que es un poco entrar a saco con...
Con jodido Netflix, ¿no?
Netflix, HBO, un poquito de todo.
¿Podemos explicar otra vez lo del título? Es que quiero que se...
que entre en debate.
Sí, podríamos, la verdad. Sí, no, si que no nos han censurado hasta ahora, no...
No, yo creo que vamos bien de momento. No, que el título de este programa, aunque sea Stranger Films, para mí siempre será jodido Netflix.
Original.
Que fue el título original y fue el que nos censuraron. Nunca ha llegado a estar en pantalla, nunca hemos llegado a salir en cartelera con ese título, pero yo siempre lo llamaré así, entonces...
Desde las sombras, ¿no?
Ahí. Sí, desde las sombras...
Queremos decir que es una topadera.
Es el nombre en clave del proyecto.
Explica, bueno, ¿quieres explicarlo ahora o el por qué es el hombre o nos esperamos a entrar un poco a comentar lo que es Netflix?
Ah, no, sí, vamos a hablar sobre las plataformas de suscripción y vamos a...
Explica por qué...
A comentar un poco por qué jodido Netflix.
Vale, pues supongo que los oyentes que nos estén escuchando, pues seguramente tengan alguna plataforma de suscripción de pago.
Los que hayan llegado hasta aquí aguantando todo el cine coreano.
Los que hayan aguantado la parte pedante ahora tienen... pueden ver cosas...
Tienen la posibilidad, ¿no?, de reírse algo.
Sí.
Y despertarse.
De despertarse.
Sí, vamos a ir un poco como Jon Bong-ho, ¿no? Empezamos ahora un poco serio y ahora
ya el cambio de tono.
Cambio de tono.
Pues bueno, supongo que la mayoría de la gente, pues ahora mismo, sobre todo la gente joven, tiene una plataforma de suscripción. Vosotros no sé si, supongo que todos tenéis algo contratado. Bueno, tú me has dicho antes.
Bueno, sí, a ver, te he dicho lo que te he dicho, pero a ver, Amazon Prime, bueno, con el servicio de películas, que tiene series. Y luego, gracias al proveedor de televisión, tengo HBO, pero...
Pero no...
No suelo usarlo. Cuando quiero ver alguna película, alguna serie, digo, bueno... Copia de seguridad.
Piratería,
¿no? Yo tengo Netflix.
Tú tienes Netflix, pero tú eres un poco... Yo te veía un poco, Diego, en el perfil... ¿sabes?
A ver.
Vamos a piratear.
Sí, hombre, ¿todo? Desde luego que también lo hago, pero no todo va a ser cosas malas, también hay que aparentar, hay que ser buen chaval de cara afuera y luego ya cuando me conocen de cara adentro ya...
Seguro que hay muchas pelis de la costa oeste americana en Netflix.
Sí.
Hay bastantes.
De impuesto revolucionario a Netflix.
Hombre, pues se podría ver eso.
Y bueno, tú sí que tienes, que por cierto no me pagas nunca el Netflix, ¿sabes? Que lo tengo yo contratado con él y nunca me paga.
No sé de qué estás hablando.
No, bueno. Pues supongo que el resto de la gente, todo el mundo, pues ya sea Netflix, HBO, algo de eso, tiene casi todo el mundo. Vamos a entrar un poco a valorar... ¿qué nos parece cada una? ¿Cuál creemos que es la mejor? ¿Qué servicios tienen? Y vas a empezar tú, Javi, hablando pues sobre lo que quieras, sobre la plataforma que quieras comentar.
Podríamos comentar la típica batalla, ¿no? Netflix o HBO, porque el resto yo creo que están a un nivel más bajo o diferente, ¿no?
De hecho,
son las dos.
Yo ahora tengo algo que comentar porque no creo que esté... Yo creo que bueno, ahora... Empieza, Javi.
Que en mi caso, bueno, ya sé que Sebas odia totalmente Netflix.
Bueno, odiar Netflix tampoco.
Yo también, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí no me gusta y que luego por eso... Sebas decía lo de la piratería, pero ya hay veces que me veo incitado a piratear. Busco una película que me gusta, que me han recomendado lo que sea y no aparece. Entonces ahí digo, pues no me voy a suscribir a las 4.000 plataformas que hay ahora mismo. Pues al final tiro de internet, me descargo la película y me la veo, que tampoco es problema.
Bueno, voy a reformular. Sebas es fan de HBO y pues considera que Netflix está a un nivel más bajo y yo creo que estoy en contra de él.
No, ¿tú dirías que Netflix está a un nivel más alto?
Creo que, a lo mejor para la gente de vosotros que somos unos pedantes de cine coreano, pues ni HBO ni Netflix. Pero para la gente casual, Netflix es la mejor opción que han tenido nunca.
Sí, pero sin duda. Es que Netflix, de lo que bebes directamente, pues de la gente, es del no sé qué hacer, ¿sabes? Un plan. O sea, Netflix lo que ha...
Mete hasta Pasión, claro, de Gavilanes.
Lo que ha conseguido es entrar dentro de la cultura occidental. Directamente se ha convertido en un... bueno, no sé qué hacer, voy a ponerme una peli en Netflix. De gente que igual no le gusta el cine, bueno, le gusta, pero no entiende demasiado, y que dice, oye, vamos a ver una peli, o oye, está mi novia en casa, vamos a poner una peli, oye...
Sí, esa es la más típica que conozco.
La típica. O están unos amigos, vamos a poner una peli de comedia, lo que sea. Creo que realmente tiene mucho mérito eso que ha hecho. Otra cosa es entrar a comentar el daño que puede hacer Netflix al cine en general. Que David supongo que tiene muchas cosas a decir sobre eso.
Mi principal problema con Netflix no es su calidad como plataforma, sino la calidad de las producciones Netflix. Y creo que el principal problema es que hay un formato que es muy restrictivo, que es que si quieres hacer una película, o sea, una serie de producción Netflix, tiene que ser la típica serie que dura 30 minutos como mucho cada capítulo, y es una sola temporada. Y entonces la gente lo que hace es, los directores y demás, y los productores lo que hacen es escriben películas, te lo fragmentan en 8 o 10 capítulos, y si la serie funciona, entonces Netflix te empuja para que hagas una segunda temporada.
Y
Stranger Things, por ejemplo, para que hagas una segunda y una tercera y una cuarta que va a haber. Y lo que pasa es que al final las series se quedan sin nada que contar. Y es un poco mi problema con, por ejemplo, una serie que hablamos hace poco, que me gusta bastante, que es, ¿cómo se llama? La que hablamos el otro día. The End of the Fucking World.
Sí.
Que creo que le salió bien, pero creo que son dos películas y creo que va a haber una tercera. Y ya no sé por dónde van a tirar porque mi credibilidad comienza a bajar exponencialmente conforme más asesinos en serie sueltos te sacas por ahí y más basura te inventas para continuar. Entonces están estirando el chicle de una manera que es alucinante, y además raramente sacan películas que me gustan, y las películas que tiene Netflix que son destacadas son, pues, Pulp Fiction y demás, que ya las hemos visto.
Claro, pero están hechas para eso, para gente que no sabe qué ver y dice, hey, voy a ponerme Pulp Fiction, voy a ponerme... No sé, alguna película entretenida de ese...
No, Black Mirror, un capítulo... El lobo de, no tiene...
Sí, Black Mirror, por ejemplo.
De continuidad.
El lobo de Wall Street.
Soy hater de todo, pero tengo que decir que soy el mayor hater de Black Mirror, que creo que nunca lo he comentado.
¿Odias Black Mirror?
¿Y eso?
Odio Black Mirror. Y no he visto muchos capítulos, no puedo con ninguno.
Bueno,
de la primera temporada y de la segunda, es que a mí la primera y la segunda me parecen muy buenas. Hasta que llega Netflix.
Hasta que llega Netflix.
No sé exactamente ahora mismo, porque no sé de qué capítulos cada temporada, pero he visto 4 o 5 capítulos y no he conseguido acabar ninguno.
Hay algunos capítulos que son piedras.
Sí, hay algunos que... Aquí, a mí me gusta particularmente el de Blanca Navidad, pero yo sé que aquí hay un hater de ese capítulo.
No es que sea hater, es que a mí me pareció completamente irrelevante, que oscilaba mucho, que no tenía un mensaje concreto ni un tono, que no tenía el impacto que suelen tener los capítulos de Black Mirror, que a lo mejor es a mí lo que me atrae, y a la gente, vamos, le comía todo lo que le tiene que comer. O sea, increíble lo mucho que le gustaba a la gente ese capítulo, y a mí me pareció completamente irrelevante. Pero bueno, eso ya es una cosa, eso ya es una broma que tenemos aparte hace tiempo.
Sí, no, porque, es algo que...
Pero no tengo nada serio contra el capítulo, o sea...
Yo la serie, pues, no sé, ya un día lo comentaremos en profundidad, si quieres.
Ya lo comentamos.
Pero, bueno, Pedro, ¿algo que decir sobre
Netflix? Yo series de Netflix, bueno, la que he visto, producida por la propia Netflix, es Stranger Things. Y es una serie que va muy de más a menos. No me termina a mí de... Es que ni siquiera la primera temporada me terminó de... Tiene un envoltorio muy bonito.
Sí, el principio es bastante bueno.
Sobre todo para los que ya tenemos un poquito más de edad que los del resto de la mesa, que hemos conocido pues un poquito de los 80, de los 90, entonces eso te llama la atención. Pero luego cuando la estás viendo, A mí me deja muy frío esa serie. La están estirando de una manera...
Yo la considero
siempre
como...
Siempre lo mismo.
Si un Steven Spielberg y un Stephen King de marca blanca hubiesen hecho una serie, pues eso es lo que saldría.
Pues es verdad.
Stranger Things.
Es una buena definición. Y luego las producciones de películas de Netflix tampoco son ninguna maravilla, esperando lo que salga el día 27, que es la película que más espero este año.
Sí, que el día 27, nos lo comentamos el otro día, sale la nueva película de Scorsese.
Pues es el irlandés.
El irlandés, que tiene mucho hype. Sobre todo en esta mesa está el hype muy alto con esa peli.
Bueno, yo ahora también tengo hype con la de Adam Driver y Scarlett Johansson, la de Historia de un matrimonio, que salió el viernes en España en cines, también de manera restringida y en 2 semanas, y también dicen que es favorita para los Oscars.
Oye, ¿os dais cuenta de la palabra...? O sea, es que no sé, en 2 años, que en 2 años he cambiado, no, la película no la he visto, está restringida y demás, pero quiero decirte, el lenguaje, cómo ha cambiado, ¿no? Que hablamos ahora de hype, la palabra hype.
No, yo no, a mí nunca me iría a hablar de
expectación.
Expectación.
Expectación. Sí,
la verdad es que verlo desde fuera... No sé, este tipo de palabras...
Nos invaden los anglicismos y es muy triste porque tenemos un lenguaje muy rico, una lengua muy, muy viva, y deberíamos, además, como futuros periodistas que vamos a ser, bueno, que menos que usarla con...
Yo lo que digo del hype, de las expectativas, que luego pasan cosas como el Joker, ¿no? O como le pasó a
Javi. Si usas la palabra hype en inglés, pasa lo que pasa. Hay que usar expectativas. Moraleja.
A mí... Me pasó lo mismo también con la de Breaking Bad. Aquí hay gente en este programa que ha dicho que no se la pudo ni ver siquiera. Es de Netflix, ¿no?
Doy la cara.
Breaking Bad era de AMC.
No, pero AMC. El Camino es de...
Pero la serie, ¿no?
Bueno, yo quiero comentar lo del actor que está gordo en una peli, no en la serie.
Bueno, eso es tremendo.
Es que ya viendo eso, viendo los primeros 15 minutos y viendo el cambio físico que pega el actor, ya no...
Ahí no hay hype ni nada.
Te das cuenta de que no. No, el hype se lo ha comido.
Si la película esa te la ves porque te gusta la serie mucho y acabas viendo la película entera y te la disfrutas por eso. Pero como producción, a mí me parece horrible también.
A mí me gustó.
Cómo está hecha, muy mal hecha.
A mí me gustó Breaking Bad y la película me parece un desastre.
Sí, me parece desastrosa.
Bueno, lo que estábamos comentando antes de Netflix, que va un poco... por el título, lo puedes ahora...
Ah, sí, ahora conecto, ¿no? Con lo que estaba comentando anteriormente. Bueno, a ver, primero que nos parecía un título atractivo. Y segundo que, pues eso, siempre estará el hate eterno a Netflix. No solo por estas producciones así medio de pacotilla que al final las acabas odiando porque estiran el chicle durante 10 años, sino también porque ahora, por ejemplo, están sacando a Scorsese de los cines. Como sacaron a Cuarón de los cines, pero, y eso a mí tampoco me gusta. O sea,
pasa es que el irlandés es un proyecto que ningún gran estudio quería financiar.
Ya, eso sí.
Claro, yo lo veo más por ahí. Yo creo que en eso sí que lo está haciendo bien Netflix, es en sacar producciones que ya en el cine no quieren sacar por cualquier tema. Roma es una película que quería estrenarse en cines. Uh-huh. Y no se pudo estrenar.
Tuvo un estreno limitado, si no porque haber optado a los Oscars.
Tuvo, pero en salas...
Nada, pues lo mismo que está pasando con el irlandés.
Yo creo que Netflix ha cambiado el chip, ha pasado de querer hacer contenido para todos a querer hacer contenido prestigio dentro de un sector de... Porque ya están saliendo series y pelis que hay actores históricos trabajando.
Sí, es
que...
pero yo creo que quiere darle cierto prestigio porque ve que hay un sector dentro de Netflix que sí que es muy aficionado al cine, pero creo que va a mantener la esencia y creo que esa esencia se va a hacer más grande todavía.
Claro, sí, claro.
Además es que sí, Netflix siempre ha ido por eso de consumir en casa, rápido, pero no, te aburres un poco, pues te pones un capítulo de lo que sea.
Es verdad que se dio a conocer por las series, pero yo creo que sí que van a apostar ya por el cine a gran escala. Si tiene éxito, bueno, lo va a tener de crítica y probablemente de premios irlandés. Pero Netflix, sus producciones cinematográficas, hasta hace cosa de previo a Roma,
eran
quizás la primera sí que destacó un poco fue Aniquilación, la de Natalie Portman, sí. Que es un poco una gafa pastada de ciencia ficción que se acaba.
Es mierda.
Y la de Fede Tarras es española también.
Es la primera que tuvo buenas críticas.
Me gustó mucho.
Pero lo que hicieron antes fue un desastre, sobre todo.
Okja también.
Okja es de Netflix. Luego hay una con Mads Mikkelsen que es Polar, que es horrible. Una película horrorosa.
Pero sí, bueno. hay muchas películas horrorosas en Netflix.
No, y series, ¿eh? Yo tengo... Series. Mira, de Netflix tengo que decir una cosa, que cuando estuvo de moda Narcos, te podías encontrar en Netflix, lo abrías y te encontrabas 17 series perfectamente hablando de narcotraficantes y de drogas. Siempre, siempre. Ahora ha desaparecido un poco, afortunadamente, pero lo de antes, no, no sé
yo,
si...
Yo siempre he visto los documentales de Netflix como una gran campaña promocional para que veas la serie.
Sí, sí, es verdad. Y te ponen, te estrenan una serie y te estrenan 5 series más o 5 documentales más sobre el tema para animarte a que veas la serie.
Que por cierto, ahora hay un documental interesante. Okay. A lo mejor estoy siendo un poco paradójico diciendo que veáis un documental de Netflix ahora mismo, pero hay un documental interesante sobre Orson Welles.
¿Sí?
Netflix, no, creo que no, se llama Me amarán cuando esté muerto. Y está bien, Orson Welles es toda una personalidad.
Sí, hombre,
que lo veáis.
Aquí somos muy fans.
Sí, yo ahora tengo que anunciar que ya he visto Ciudadano Kane.
Sí, después de ¿cuántos intentos?
6-7 intentos para ver Ciudadano Kane.
La vimos en clase, ¿eh? Sí, hay que decirlo, que la vio por obligación.
Claro, el amigo... Es que utilizaba ahí de fondo un insulto a Orson Welles. Ponerse Ciudadano Kane ahí mientras hace otras cosas. No, no sé, no lo...
¿Qué clase de cosas?
Bueno... No, no vamos, a entrar en detalle, ¿no?
Sí, no, no hace falta...
No hace falta...
Luego en rueda de prensa, pero exclusiva nos la doy aquí.
Bueno, seguimos un poco con el tema.
¿Hablamos de otras plataformas?
Sí, vale, vamos a... Bueno, lo último para cerrar un poco lo de Netflix y luego lo compararemos con HBO y demás. Creo que el título, que lo hemos dicho antes, que originalmente era Jodido Netflix... No es realmente que odiemos Netflix como tal, sino que creo que la forma en la que funciona y esa forma de estirar las series como un chicle, creo que hace muy mal a todo el cine y a la serie sobre todo. Creo que antes, en HBO, por ejemplo, pero entrando a detallar, las series normalmente se estrenaban de otra forma, en vez de ser... igual 8 o 10 capítulos de media hora 40 minutos era se hacía semanalmente, se estrenaba un capítulo, y creo que la construcción de la trama y la construcción de los personajes y de la historia era otra. Creo que ahora Netflix apuesta por el consumo inmediato de vamos a ver esta serie en 2 tardes en un maratón, y creo que esa forma de construir la serie creo que rompe con el tiempo de maduración que tiene que tener una serie, que es muy diferente al de una película.
Claro, pero es que, a ver, eso es porque ellos tampoco van en el bien del cine. Ellos al final son una empresa y se tienen que dedicar a ganar dinero y hacer dinero a mansalva. Y pues, si esto le da resultado, pues lo van a seguir haciendo.
No, está claro que ese es el método para ganar dinero, a mal acostumbrarnos como espectadores y alimentarnos con su basura. Pero...
Sí, un poco directo, ¿eh?
Las cosas claras.
Bueno, sí, continúa.
Vale, empiezo yo, vale. Pero también es verdad que, bueno, antes el formato episódico de las series incentivaba mucho más el hacer una cosa más seria y construida y escribir guiones de temporadas enteras y de episodios de 50 minutos o de una hora, que yo creo que es un poco lo que necesitan las series y lo que los diferencia de las películas. Entonces, antes ese formato era... Antes la manera en que se encaraba era como, bueno, tú ponte a hacer la serie, que sean capítulos largos para poder ocupar todo el espacio de las 10 a las 11 de la noche, y si tu serie es una mierda y no hay y nadie la ve, pues ya la cancelaremos.
Más claro. Que era uno por semana, cosas así, no sí. Era... No, claro, es que con Netflix también al durar 20 minutos...
Yo iba a comentar eso último, que sí que yo sí que veo positivo el planteamiento de Netflix, en el sentido de que pueden preparar una serie, pueden hacer una temporada y sacarla de golpe, sin depender tanto de las audiencias. Y claro, hay mucha gente que empieza a ver una serie y a los 2 capítulos eso no tira en audiencias
y
se acabó. Cancelan. Aquí al menos sí que tienes la oportunidad de disponer del producto completo desde el principio. Lo que ya no sé... es cómo es el proceso de construcción de una serie de televisión. Si de algún modo ese planteamiento afecta a la calidad de los guiones, al planteamiento de la serie, al desarrollo de la misma, o por el contrario, mejora incluso el sistema antiguo de esperar semana por semana si tiran las audiencias, ir poco a poco sacando nuevos capítulos. Yo en principio pienso que puede ser positivo, porque el creador puede tener esa confianza de tener una historia en la cabeza y poder sacarla adelante.
Yo creo que un aspecto positivo, apoyando un poco a Pedro, es que pese a que estas producciones de Netflix, bueno, que sí, las sacan todas, sacan todos los 10 capítulos de la serie en el primer día, esto a lo mejor lo que causa, a pesar de que las series ya tengan un problema desde el principio y es que carezcan de tiempo para construirlas y tal, es que a lo mejor hay más series buenas en Netflix, porque yo creo que un indicativo en contra del HBO es que, a pesar de que hay algunos fenómenos que son muy grandes, o sea, series muy muy buenas del HBO, luego miras la página y no tienen tantas series buenas. Yo a lo mejor lo que me compro un poco es el gran fenómeno de Wire.
Sí.
Que The Wire nunca podría existir en Netflix por la manera en que
por
está,
la manera en la
por
que
el formato
está,
Netflix.
Está construido, sí.
Pero a lo mejor sí que es verdad que si sacan, que normalmente sacan series o hay proyectos de series buenas que mueren directamente porque por este formato episódico. Las dos tienen sus partes buenas y sus partes
sí,
malas.
Sí, yo creo que igual podríamos debatir si realmente el nivel de calidad al cambiar totalmente el formato baja, que podría estar de acuerdo. Pero sí que algo tengo que reconocer a Netflix y es que el éxito que... O sea, creo que HBO nunca ha llegado al éxito que ha tenido Netflix porque creo que la gente, el espectador medio, no sé, por lo que sea, valora mucho más el hecho de poder verse una serie corta en espacios cortos de tiempo que seguir una serie... pues el formato de una vez por semana. Muchas veces la gente, yo hace unos años escuchaba que la gente decía, no, es que pues a mí las series no me atraen tanto porque tengo que ver un capítulo, esperarme una semana, luego se acaba la temporada y tengo que esperarme no sé cuánto tiempo. Creo que Netflix ha sabido muy bien cómo o sea, meterse dentro de ese sector de mercado y creo que con lo que es estratégicamente ha sido muy, muy positivo.
Sí, es una gran estrategia comercial sacar vídeos de YouTube, pero...
Pero eso es como la comida rápida llevada a la pantalla. Al final, pues es consumir, cosas cortas que tampoco te aportan mucho necesariamente, pero que tú te quedes, pues no sé, ese rato que veas Netflix, pues te quedes satisfecho, pero vamos. Tampoco así a nivel cultural, tampoco es la quinta maravilla del mundo.
Claro, pero es la sociedad en la que vivimos. Que reclama eso.
A nivel cultural, yo creo que HBO gana de calle. Es decir, si algo le debemos a HBO, es la dignificación de las series de televisión. Primero con The Wire, luego con Los Soprano.
Es primero en Los Soprano.
Primero fue ¿sí? The Wire.
¿Primero
luego, sí. Y luego fueron Los Soprano.
¿Cuándo acaba The Wire? 2000...
Ni idea.
The Wire creo que es de 2002 o algo así y acabaría. No sé.
¿Y Los Soprano?
No, The Wire creo que empieza en el 99, 2000.
Sí. Yo creo
empieza
que
antes.
De
y Los Soprano debe ser de 2001, porque empezó ¿sí? haciendo la Canal Plus.
¿Seguro? Bueno, voy a, ahora seguí comentando.
Respecto a lo que ha dicho David sobre que si comparamos catálogo, Netflix aporta, tiene mejor calidad al final. Yo lo compararía con Stephen King, que creo que la superproducción de material al final, algo bueno tienes que hacer. Aunque sea sin querer, a la larga tienes que tener cosas buenas sí o sí.
Bueno, yo no soy un gran admirador de Stephen King,
yo
pero,
tampoco
no, pero
por
no
eso...
vamos a entrar en literatura ahora.
Podríamos comentar algo sobre It algún día.
Ah, no, a nosotros sí nos gustó, ¿no?
Bueno, sí.
La primera parte, a ver, fondo es
cojones. La segunda
no la llegamos a ver.
Yo la segunda tampoco me he dignado a ir al cine a verla, pero no creo que haya perdido nada importante.
No, es una cosa más ligera, ¿no? Para verla con los amigos. Nosotros nos los pasamos muy bien. Sobre todo...
Son casi 3 horas, ¿eh? La segunda parte. O sea, una cosa ligera...
Un poco de pereza.
Y hablan muy mal de ella, de la segunda entrega hablan muy mal.
¿Sí? Yo creo que el 80% de adaptaciones al cine de Stephen King son muy malas. Y un 10% más o menos aceptables y un 10% buenas, pero el
una
resto...
Una serie de La Cúpula. Luego está... A mí me gusta El Resplandor, lo siento, ya está.
Mira,
hablamos el otro día.
Como contestando a lo que ha dicho Pedro, Los Soprano se estrenó en Estados Unidos en 1999 en HBO y The Wire es del 2002.
Anda. Pues yo estaba convencido que The Wire era de antes, porque de hecho...
2002, sí.
The Wire sale en 4/3... Y hace poco salió una nueva edición en 16 novenos, porque hay mucha gente que se pone a verla y dice, esto
sí, la forma llama la atención.
Estaba convencido de que The Wire era anterior a Los Soprano.
Sí, pues yo no sé por qué, supongo que porque cuando leí críticas de The Wire decían que pues la comparaban un poco con Los Soprano, entonces sí que imaginaba que era anterior. Bueno, son 4 o 5 años de diferencia,
sí,
tampoco.
Sí, menos incluso, ¿no?
Sí, 90, sí, 3 años. Bueno, también aparte de Netflix, HBO, mencionar que hay otras plataformas de pago. Tú, Javi, eres suscriptor de Filmin, ¿no?
De Filmin, desde hace relativamente poco.
¿Qué te parece la plataforma?
Yo creo que para gente cinéfila Tiene también contenido de series propio, pero ni lo he puesto porque no sé si lo he dicho alguna vez que no veo series. No creo que haya acabado más de 5 series en toda mi vida.
Ni siquiera las de Netflix.
Ni siquiera, no. Mi serie favorita, queda un poco paradójico a la anterior, pero es Mindhunter, la de Netflix. Uh-huh.
Pero de, por ejemplo, yo sé que tú has visto Asesinato en Classroom. Esa es de anime y es de Netflix.
Anime, pero pues de las 5 que he acabado está ella. Esa. Pero, por ejemplo, Breaking Bad es de las que he acabado, pero la mayoría, Los Sopranos, me parece una serie hace y no he conseguido pasar de 3 temporadas porque no soy capaz de terminar series.
Ni películas tampoco, ¿eh?
Tampoco. Bueno, y Filmin es la plataforma, para mí, la mejor que he tenido nunca y la única que renovaría seguro.
No, que le iba a decir, le estaba diciendo a Javi ahí, off the record, que explicara un poco cómo, en qué consiste Filmin, para el que no lo sepa.
A día de hoy aún no leo labios, pero... Filmin, pues como cualquier otra plataforma, solo que es más pues enfocada a cinéfilos. Por ejemplo, en las colecciones no pone drama, bueno, ahí también apartado drama, humor, pero a lo mejor pone lo que ve Kanye West, lo que vería Tarantino, lo que Scorsese nunca vería, y pues te lo ordena así para gente más friki y cinéfila. Uh-huh. O algo de recomendación, y hay como tú rellenas que te apetece ver y te recomienda 10 pelis históricas de ese género.
Tiene 13.000 películas, algo así, ¿no?
Tiene, no lo sé seguro, pone más de 10.000, pero no dejan de meter y no quitan casi, así que yo creo que sí que tiene...
Por ahí estará. Sí, la verdad es que estaría bien. Tú eres el único aquí de esta mesa que tiene Filmin, no sé si tú... No.
Una de las cosas que no me gustan de estas plataformas, por lo que he visto en casas de amigos o lo que me han comentado, es que el catálogo también se centra mucho en el cine actual, del 2000 hacia adelante. Entonces, si... En Filmin yo creo que eso no ocurre, porque con esa base de datos...
Filmin es todo lo contrario, te lo ordena en clásico, moderno y actual, pero actual es a lo mejor ochentero, noventero.
Tú imagínate una persona como yo, que le gusta la serie B y la serie Z, películas cutres, salchicheras de los años 80 de videoclub, eso en Netflix prácticamente es... En HBO es imposible de encontrar. Y es una pena, porque esas plataformas también están dejando de lado películas que con el tiempo prácticamente van a desaparecer, van a desvanecerse. Entonces, estoy un poquito en contra de esas plataformas por ese tipo de situaciones.
Filmin, sobre todo la serie B, tiene... ¿Qué peli? La muerte viaja en vídeo, si sabes qué peli es.
No.
Pues una peli de zombies que viajan entre las televisiones y al encender la televisión salen de ahí. Y pues es el ejemplo de las pelis que puedes encontrar en Filmin de serie B.
Esa es la recomendación.
No recomiendo esa peli, pero...
¿La recomendación de la semana?
Sí. La recomendación de la semana, lo que hablamos ayer.
Bueno, también... Sí, sí. Tendríamos que hacer cada semana una recomendación.
Una no recomendación,
una
diría
no
yo.
Recomendación. Bueno, también mencionar que está Amazon Prime.
Que yo creo que toda la gente que es de Amazon Prime lo tiene porque le viene con el catálogo de compra. O sea, le viene con ofertas y con la cuenta de lo que es Amazon originalmente. Que, por cierto, yo desde aquí hago un llamamiento a no comprar en Amazon y ir a los sitios, que si no, después nos encontramos con librerías de toda la vida que acaban cerrando, por ejemplo.
Pero una cosa, mi Amazon Prime me gusta, ¿eh?
Sí,
la tengo desde hace poco y creo que tiene un buen catálogo.
¿Pagarías por Amazon
películas?
Prime?
He pagado por Amazon Prime.
¿Has pagado por Amazon Prime?
Sí, aquí un apartado promocional al final. Por ser estudiantes universitarios...
¿Tienes descuento?
Tienes, pero un descuento brutal. O sea, creo que tienes 3 meses o algo así gratis y luego pagas entre 10 y 20 euros cada año.
Yo, la verdad es que viendo... A ver, sí que es verdad que produce cosas buenas. Está muy metido últimamente en documentales, creo. Uh-huh. Pero, bueno, ha producido el documental de Sergio Ramos, que...
Sin comentarios. Debería bajar el precio.
Creo que eso es el motivo por el que han bajado el precio. Y no sé, no me convence de más. Tengo Amazon Prime también por el tema este de... El regalo de la suscripción de Amazon y tal, pero no es algo que no me convence.
Míralo bien, Me ha sorprendido.
No sé, porque yo también tengo esta plataforma, la tengo también desde hace poco, la de Flixolé, que está especializada en cine español y también es muy poco dinero al año, no quiero dar publicidad, pero va bastante mal. Va un poco, a veces queda bloqueada, pero está bastante interesante a quien le guste el cine español.
Bueno, estaría
Hay mucho bien. Contenido y barato.
Bueno, yo creo que nos quedamos sin tiempo ya, prácticamente. ¿Algo que añadir, así como última frase para cerrar el debate?
Sí, no, que este es el último comentario del programa más serio que ha existido jamás.
Os sugiero que veáis La Muerte Viaja en Vídeo para comentarla el próximo programa.
El próximo día, una hora de La Muerte Viaja en Vídeo.
Un día que es un especial la serie B.
En este programa se supone que tenemos que hablar de opinión sobre las peores películas que hemos visto y bueno, como no vamos a tener tiempo para hablarlo, yo desde aquí diré la mía, que es lo imposible que no la veáis porque es claustrofóbica.
No, bueno, podemos hablar de Joker, no terminamos. Pues,
sí. No, otro día, otro día. Pues con esto cerramos. Pedro, Diego, un placer.
Que muchísimas gracias. Aquí. Sí. Cuando queráis, contad conmigo.
Más a mí sin nivel de pagar de cine. O sea,
pues un día de estos os podéis venir cuando queráis. Al resto nos vemos dentro de 2 semanas si no nos chapan.
Si no empezamos a las 6 de la mañana.
un placer a todos los que nos hayáis escuchado y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.